Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Estaba Jesús haciendo oración en cierto lugar, y cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les respondió: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, siga dándonos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, puesto que también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos pongas en tentación. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. Esta versión del Padre Nuestro que nos enseña San Lucas, en resumen y en síntesis, es igual que el otro evangelista, tiene unos comentarios muy interesantes de los padres de la Iglesia. Empezamos con Orígenes, que dice: Jesús enseñó a sus discípulos a orar, porque el Espíritu Santo les impulsó a que se lo pidieran. Normalmente, todas las como divisiones religiosas de grupos que había en el pueblo de Israel también se distinguían por su manera de hacer oración. Y bueno, pues Juan el Bautista tenía discípulos, también les enseñó un estilo de oración. Incluso actualmente, en los distintos carismas, espiritualidades, órdenes religiosas, etc., también se caracterizan muchos por distintos estilos de hacer oración, aunque todas, bueno, pues tienen que llevar el sello del amor, si no, no tiene sentido. Y claro, la oración es la oración del Padre Nuestro, es la oración que da el Hijo con mayúscula a los hijos de Dios con minúscula. Porque ni Jesús ni María, que son inmaculados, podían decir todas las partes del Padre Nuestro. Podían decir algunas partes, pero ellos no podían decir: perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué? Porque en ellos nunca hubo pecado y era imposible que hubiera pecado. Y al decir líbranos del mal, bueno, pues tiene que ver también muchas distinciones entre el Hijo de Dios, entre María Santísima y entre nosotros. Porque el mal nunca les puede tocar a ellos y nunca los puedo tocar, no les toca. Pero a nosotros, pues sí estamos en peligro de condenación, sí estamos en peligro de caer en las garras de Satanás. Pero en fin, vamos viendo lo que dicen los padres de la Iglesia. San Cirilo de Alejandría dice: enseñándoles a dirigirse a Dios como Padre y haciéndoles partícipes de la oración, Jesús sitúa a sus discípulos dentro de la misma relación que guarda él con Dios, lo cual constituye un privilegio y una responsabilidad al mismo tiempo. La oración del Padre Nuestro nos define, ¿sí? Y cuando tú lo vas a rezar, no puede ser, como se dice popularmente, como un perico que va repitiendo. No, lo tienes que hacer tuyo. Tiene que salir de lo más profundo de tu corazón. Tiene que ser una expresión de tu deseo y una expresión de lo que realmente tú eres también en la vida. Y claro, bueno, pues si en el Padre Nuestro está la definición de lo que somos, para nosotros es todo un programa de vida. Y claro, es bellísimo comenzar tomando profunda conciencia de que la primera persona de la Santísima Trinidad es mi Padre, porque estoy revestido de Cristo y porque el Espíritu Santo me comunica la naturaleza divina. Y somos hijos, sí, por adopción, pero no como un convenio, porque realmente tenemos el ser de Dios impregnado en nuestra alma. Bueno, eso ya sería otro tema, la filiación divina, etc. Pero, como dice el Evangelio, como dice San Juan en una de sus cartas, ¿sí? Somos hijos de Dios. Y lo pone con signos de exclamación. Eso somos. Ahí está la esencia, la alegría y la felicidad de nuestro ser. Dios Padre nos ama con el mismo amor con el que ama a su Hijo Jesucristo. Y eso se tiene que tener muy en cuenta cuando en Jesús, guiado por el Espíritu Santo, te diriges a tu Padre amante, a tu Padre misericordioso, a tu Padre omnipotente, que está ahí en lo más profundo de tu ser, buscándote, anhelándote, amándote. Porque no hay ni un padre, ni una madre que se puede comparar con el amor que Dios Padre te tiene a ti. Hay que acercarse con mucho respeto, pero al mismo tiempo con toda la confianza de un hijo que confía en el amor ilimitado, fiel, incondicional de su Padre. Por aquí Orígenes va a decir, a lo largo del Evangelio, los discípulos observarán la relación de Jesús con Dios Padre e irán cayendo en la cuenta de que a través del Hijo de Dios, ellos son hijos de Dios y de que toda oración dirigida al Padre se realiza siempre a través del Hijo. Si ustedes observan, el 99% de todas las oraciones litúrgicas en la iglesia están dirigidas al Padre, por el Hijo en el Espíritu Santo. Es toda la dinámica. Por ello algunos dicen que no debería haber una festividad a Dios Padre en la iglesia, porque dicen que toda la liturgia está dirigida para alabar al Padre. Pero en sí, ¿se podría justificar una solemnidad a Dios Padre? Porque no se celebra la persona en sí, sino se celebra la actividad salvífica de cada divina persona. Si se celebra Pentecostés, pues es porque se celebra la venida del Espíritu Santo. Si se celebra Navidad, pues es un acto salvífico que Jesús nace. O el, por ejemplo, el Sagrado Corazón de Jesús, porque está ahí expresado su amor misericordioso. Pero también, ¿por qué no se puede celebrar un día tanto amó Dios Padre al mundo que envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna? Se celebra la encarnación como un misterio, ¿sí? Hasta hay una solemnidad de la encarnación del Hijo de Dios, pero casi no se le da ese protagonismo a la acción del Padre. ¿Y cuántas acciones de Dios Padre hay? La creación, la redención. ¿Por qué? Porque Él es la causa, Él es la fuente en la Santísima Trinidad. Él es el que hace el proyecto. Desde toda la eternidad, Dios Padre pensó en salvarnos. Bueno, pues ahí esperemos que algún día, en algún futuro, eso puede ser una realidad. Claro que al amar al Hijo se ama al Padre, y al amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero es importante, sin destruir la unidad trinitaria, pero sabiendo que son distintas personas en un solo Dios, se celebra la actividad salvífica de cada divina persona dentro de la unidad trinitaria. Si San Juan Pablo II dedicó todo un año a Dios Padre, porque no se puede celebrar un día litúrgico. En fin. Bueno, aquí vamos a seguir con San Cirilo de Alejandría. Dice, lo primero que pide Jesús al Padre hace referencia a quién es Dios, su nombre, ¿Y qué hace Dios su actividad como rey? Jesús enseña a sus discípulos a tratar el nombre de Dios como algo santo, al enseñarles a dirigirse a Dios como Padre, de forma que su nombre pueda permanecer santo entre nosotros, seguros de que Él nos responderá con generosidad gracias a su Hijo. Solo los santos pueden rezar, venga tu reino, pues los malvados no desean el juicio de Dios mientras permanecen aún en sus pecados. Pedir que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo equivale a pedir una vida pura e intachable, como la de los santos del cielo que moran en la santidad de la presencia de Dios. Pues como ven aquí, San Cirilo de Alejandría ya desmenuzó varias partes aquí. Santificado sea tu nombre. Hasta Jesús en el Evangelio de San Juan, en la oración sacerdotal, le dice Padre Santo. Y es al mismo tiempo como alabarlo, una alabanza al Padre. Santificado sea tu nombre, glorificado seas. Como que al reconocer que es nuestro Padre, estamos también reconociendo que es nuestro Dios y hacemos humildemente y con amor un acto profundo de adoración. Y el respeto que dice aquí este santo. Y obviamente, bueno, pues aquí el santo destila santidad de que los que rezan el Padre Nuestro solamente, pues debe de ser personas que realmente están buscando, aquí dice San Cirilo de la Alejandría, la verdadera santidad, que es vivir como un hijo de Dios, porque pues aquí está diciendo que sería imposible y sería hasta como una hipocresía pedir, venga a nosotros tu reino, si no vives en santidad. Sería una hipocresía decir, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, si permaneces en pecado, si permaneces ofendiendo a Dios, si no buscas hacer la voluntad de Dios. Aquí solamente, bueno, pues San Cirilo de Alejandría nos está pidiendo que seamos coherentes. Como vamos a ver más adelante, ¿cómo es posible que le digamos al Padre, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Si realmente no tenemos ese corazón generoso y misericordioso, nos estamos poniendo la soga al cuello. Una cosa es perdonar y una cosa es la prudencia. Porque bueno, pues hay de ofensa a ofensa. Y hay ofensas en que realmente ya no, moralmente, no puedes confiar ya en una persona. Y por lo sano se pone cierta distancia. Nunca se niega el saludo, nunca se niega un favor, nunca. Pero en sí, aunque perdonaste de corazón, es mejor en ocasiones guardar una distancia por prudencia. Ya no se puede confiar igual. Pero eso no quiere decir que no existe el perdón. Vamos ahora acá con otro padre de la iglesia. Juan Casiano dice lo siguiente sobre la petición del pan. Pedir el pan es pedir la santa pobreza y no la abundancia, porque solo los necesitados pueden hacer esta petición. Una intuición de este padre de la iglesia que nunca se me había ocurrido en la vida, que el que le está pidiendo a Dios pan es porque no lo tiene seguro, no lo tiene asegurado. Pues realmente todos nos tenemos que incluir ahí, tanto los pobres, los de clase media, como los ricos que también buscan a Dios, porque realmente sabemos que la economía mundial de un día para otro todo puede pasar. Y por eso no hay que vivir con un apego, con una soberbia de creer que ya todo tu futuro está asegurado. Hay que vivir el día y confiar siempre y pedir siempre a la divina providencia. Acá, por ejemplo, sigue diciendo, eso fue Efrén de Nisibi, me equivoqué, pero luego ahora sí, sigue Juan Casiano. Dice, la historia de su interpretación recoge principalmente dos concepciones, el pedir el pan. Él, tanto como Tertuliano y todos los padres de la iglesia, dicen que al pedir el pan de cada día, pues sí estamos pidiendo el sustento, y en el sustento estamos pidiendo todo lo que la providencia nos da. Pero que también al mismo tiempo siempre estamos pidiendo por el pan eucarístico, el pan de la vida eterna, el pan que nos fortalece, que nos hace fuertes para no caer en la tentación, el pan que nos hace fuertes para poder practicar toda virtud. En fin, es tan importante la Eucaristía que nuestro Señor lo puso aquí en el centro del Padre nuestro. Pues es que recordamos como enseñaban San Juan Pablo II y Benedicto XVI, pues la iglesia parte de la Eucaristía y la iglesia nace de la Eucaristía y la Eucaristía también parte de la iglesia. No puede existir el uno sin el otro. Certeros en la fe, nosotros creemos firmemente que en la Eucaristía está Jesús sacramentado, está Jesús verdadero Dios y verdadero hombre, cuerpo, alma y divinidad. Ahí está Jesús. Y con Jesús, consubstancialmente presente, siempre están el Padre y el Espíritu Santo. Ahí a través de Jesús, Eucaristía, está objetivamente la Trinidad presente para nosotros. Ahora sí entramos en el perdón. San Cirilo de Alejandría dice: el perdón de los pecados que encontramos a continuación en el Padre nuestro viene a complementar la petición del pan. Perdonar las ofensas es imitar a Dios, que nos absuelve de todas nuestras iniquidades. Es decir, es una preparación también para ir al sacramento de la confesión. No se puede ir al sacramento de la confesión si no perdonas al que te ofende. No se puede ir al sacramento de la confesión si no pides por tus enemigos y le pides a Dios que los llene de abundantes bendiciones. Esa es toda una escuela clásica de espiritualidad para que los resentimientos no terminen minando tu alma y llenándote de odio hacia aquel que te hace el mal. Porque los tenemos que amar, dice nuestro Señor. Si no amas al que te ofende y no lo perdonas y no lo bendices, pase lo que pase, Dios, no puedes entrar al reino de los cielos. Qué triste que una persona se condene para siempre por no haber perdonado. Aunque se haya hecho el crimen más terrible, no solamente contra ti, sobre tus seres queridos, sobre las personas que tú quieres, que tú amas, se les tiene que perdonar. Pues recuerdo personas que me llegaban a decir: es que hay un político que yo lo odio por lo que hizo y porque mi familia, etcétera, etcétera. Pues en las famosas devaluaciones que nos salió perdiendo en todo México, era como matar a un país. Y por eso, si odias, no puedes entrar ni siquiera al purgatorio. El que muere odiando se va directamente a la condenación eterna. Hay muchos ejemplos heroicos, como un señor que pues secuestraron a su hijo, lo mataron, encarcelaron a los secuestradores, sobre todo al principal que lo había matado. Va el papá a la cárcel, le da un abrazo al asesino y le dice: esto es para que sepas que te perdono y te amo. Es decir, moralmente se perdona, cívicamente, pues la ley tiene que actuar. Dice por aquí Orígenes: perdonar las ofensas es servir a Dios como Él nos sirvió a nosotros, perdonándonos nuestros pecados. Nunca se puede comparar una pequeña ofensa que le hagamos a Dios con la más grande ofensa que nos puedan hacer a nosotros. Entonces, bueno, pues si Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y nos perdona si estamos arrepentidos, tú no vayas a decir, si no te veo arrepentido, no te voy a perdonar, porque tú no eres Dios. Si yo no veo que tú haces propósito de enmienda, no te voy a perdonar. Eso sería un pecado de soberbia y una idea megalómana. Si te haces arriba como Dios. ¿Por qué? Porque he visto casos así. No lo perdono porque no lo veo arrepentido. ¿Tú quién eres para andar viendo? A ti te dijo nuestro Señor que perdones siempre. Nuestro Señor está deseoso de perdonar, pero no puede darnos la gracia de la reconciliación si nosotros no estamos arrepentidos y con propósito de enmienda. ¿Sí? Las cosas como son. Por aquí dice Tertuliano, quien tienta es el demonio, bueno, pues ya hablando de la tentación, no el Señor, como demuestran las tentaciones de Jesús en el desierto a manos del demonio. Eso, bueno, pues sí, por teología y por lógica lo sabemos. Dios permite la tentación del demonio o de nuestra concupiscencia para un bien mayor. Pero lógicamente que Dios nunca nos va a tentar ni nos va a empujar al pecado. Nos da la gracia para resistir y quiere que triunfemos. Luego al final, San Cirilo de Alejandría dice, Lucas no incluye la petición de líbranos del mal, porque no dejarnos caer en la tentación es lo mismo que librarnos del mal. Hay muchas traducciones que incluso no dicen líbranos del mal, sino del malo, que realmente es Satanás, la condenación eterna. Pero claro que podemos hacer muchas subdivisiones, pues de cosas trágicas que pueden evitarse en la vida cuando oras. Pero también hay que recordar, ahí está un Job, en donde también Dios permitió que su paciencia fuera probada. Pidamos a María Santísima, que fue la hija predilecta de Dios Padre. Nadie después de Jesús como María Santísima supo amar a Dios Padre, hacer la voluntad de Dios Padre y perdonar a quienes la lastimaban también. En la cruz tenemos el ejemplo más grande, ¿por qué? Del perdón de María Santísima, porque cuando aceptó a Juan como madre, ella sabía que no estaba solamente aceptando a Juan como hijo, sino a los judíos que habían macabeleado y tramado todo lo que sufrió Jesús en su pasión. Aceptaba como madre también a los romanos que lo habían torturado, etc. Y estaba aceptando como madre a todas las personas del futuro que la iban a estar lastimando y lastimando a Dios. Entonces, pues imitemos a María Santísima también en su saber ser hija de Dios Padre, hija confiada, hija fiel, hija que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.